Radio Martí, siempre contigo. Embajada de los Estados Unidos en Cuba reitera que reanudará en mayo los trámites de visas de inmigrante. Presos políticos denuncian que las condiciones en los penales son caóticas. La presa política Cici Abascal Zamora se comunica con su familia a través de una llamada telefónica desde la cárcel de Matanzas. Se multiplican en Cuba los problemas con el servicio del agua, la luz y la recogida de basuras. Cuba sigue comprando pollo a los Estados Unidos en volúmenes históricos. Estados Unidos y el Reino Unido imponen nuevas sanciones devastadoras contra Rusia, acusada por cometer crímenes de guerra. Y la CIDH pide a Venezuela adoptar medidas urgentes y adecuadas para rescatar la independencia judicial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha recordado hoy que reanudará el procesamiento de visas de inmigrante de forma limitada a partir del mes de mayo próximo, como anunció el pasado 3 de marzo. La representación diplomática ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que dará prioridad a los solicitantes de la categoría IR5, que corresponde a padre o madre de ciudadano estadounidense. El mensaje incluye un enlace al correo electrónico de la embajada cu.usembassy.gov, donde los interesados pueden encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes. La representación estadounidense señala que este cambio forma parte de una ampliación general de las funciones de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y de la sociedad civil y proporcionar servicios consulares. También dice que mientras se trabaja para reanudar el procesamiento limitado de la Embajada de La Habana, el lugar principal de tramitación para la mayoría de los solicitantes cubanos de visas de inmigrante seguirá siendo la Embajada de Georgetown en Guyana. A las 6:03 les contamos que los presos políticos han afirmado desde las propias cárceles en la isla que las condiciones en los penales cubanos son caóticas. Familiares de otros reos dicen que sus seres queridos describen la situación de igual manera. Tomás Cardoso informa.
El sistema penitenciario cubano está colapsado por falta de recursos. Los problemas van desde la falta de medicamentos y la mala y escasa alimentación hasta el déficit de productos para el avituallamiento. Denuncian presos y familiares de reos, en su mayoría condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Desde el penal provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus, el preso del 11J, Roberto de Los Ángeles Piloto Rodríguez, señaló.
Le quitan el alimento a los presos para llevarse el sancocho de ellos. Aquí hay hombres que recogen sobra ahí por la necesidad y el hambre que están pasando.
El líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años de prisión en el penal de Kilo 9, alertó.
La alimentación asquerosa, reducirla al máximo para poder dar el sancocho a los puercos, porque todas las prisiones tienen cochiquera. No hay sábado, no hay avituallamiento, no hay medicamento.
El periodista Jorge Bello, condenado a 18 años de cárcel por su participación en las protestas populares, está en el combinado del Este. Es diabético y necesita inyectarse insulina 2 veces al día, cuenta su madre Marta Domínguez.
Los medicamentos se los tuve que llevar yo. Insulina, jeringuilla, porque no había ni jeringuilla allí. Eso que le dan ahí de comida es para los animales, no para personas.
La situación higiénico-sanitaria en el penal de mujeres La Bellotet en Matanzas es crítica, advierte Armando Abascal, padre de la dama de blanco Cici Abascal, condenada del 11J.
Tuvimos que llevarle un haragán y una escoba. Realmente no hay nada con que limpiar donde viven ellos.
Es muy compleja la situación para reclusos y familiares en las diferentes prisiones de Holguín, informa Ramón Zamora.
La familia es quien tiene que suministrar desodorante, jabón, alimentos y demás. Y así están llenas las prisiones con todas las carencias que tienen.
Ya en la Camila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que cumple 21 años por el delito de sedición por el 11J, está en el combinado del Este y nos cuenta.
Condiciones más que pésimas. Las quintas se están comiendo ahí a los presos, la comida podría. Hay que darle hasta lo más mínimo.
Regla Burunate, esposa de Francisco Rajel Manzano, cumpliendo condena en el combinado sur de Matanzas por el 11J, nos dijo.
Yo tengo que salir a buscar todas las cosas. La comida, que muchas ni se la dejan, se la penan.
Y desde el poblado de Vanes, en el territorio holguinero, William Tamayo describe la situación de los penales Cubací y la prisión provisional provincial.
Obligaban a los reclusos a hacer que sus familiares le trayeran escoba, haraganes, sábana, toalla, y si los familiares no cumplían con esto, le suspendían visitas y pabellón. Y esto todavía está siguiendo así en los Cubací y la provisional.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, la prensa política, Cicia Abascal Zamora se ha logrado comunicar con su familia a través de una llamada telefónica desde la prisión de La Bellotte en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que la dama de blanco, encarcelada por su participación en las protestas del 11J, está siempre muy activa, reiterándole a las autoridades que ella es una presa política.
Cicia está bien, siempre está muy activa, diciéndome que todo lo que sucede, ayudando a sus compañeras en el Cubo, aunque son presas comunes, se llevan muy bien. Siempre recalcando, siempre que la entrevistan, siempre que hagan alguna actividad, que ella es una presa política y que ella no se arrepiente de nada. Yo siempre lo digo, yo me siento muy orgullosa de mi niña, porque sí mantiene una posición muy firme, no se arrepiente de nada, sigue ahí luchando por sus ideales y eso nos da mucha alegría.
El régimen de La Habana ha llevado a cabo en el mes de marzo al menos 406 actos represivos contra la población civil cubana, según un informe publicado este martes. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos aseguró en un informe publicado este martes que el régimen refuerza su ofensiva contra la oposición y los activistas, colocándolos en la disyuntiva de elegir entre el acoso constante, la prisión o el exilio.
La situación en Cuba, lejos de mejorar, se sigue agravando. Incluso este nuevo código penal demuestra el ensañamiento con que se trata en Cuba a las personas que disienten.
Indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
Las 406 acciones contra la población civil que hemos podido documentar es solamente lo que flota en la superficie, a donde hemos podido llegar con nuestro equipo de observaciones.
De ellas, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 285 otros abusos como juicios, multas, citaciones policiales, viviendas asediadas o expulsión laboral. Por otra parte, el observatorio lamentó las recientes declaraciones sobre Cuba de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que expresó que la situación de Cuba no es comparable a la de Nicaragua en lo absoluto, porque Cuba es un país que está en diálogo en la comunidad internacional.
La señora Urrejola ha intentado lavarle la cara al gobierno cubano. Yo creo que ese intento, viniendo de una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el testimonio mismo de la situación en que se encuentran todas estas instituciones donde habitan todo tipo de represores y de gobiernos con un triste historial en derechos humanos.
Recalcó el directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba ha denunciado que Yasser Rodríguez González fue condenado a 7 años de prisión en el Combinado del Este en La Habana por publicar críticas en Facebook acerca del régimen castrista. También fue acusado de colocar mensajes similares en el jardín de su casa. Por medio de Twitter y con la etiqueta numeral Presos por qué, la embajada de Estados Unidos afirmó que ejercer la libertad de expresión no es un delito. Y la localidad de Guanabo, conocida la zona de playa al este de La Habana, lleva casi una semana sin servicio de agua en viviendas e instalaciones donde se alojan los vacacionistas. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que el gobierno local no ha dado explicación acerca de las causas del problema, pero tampoco una solución temporal a los afectados.
Estamos sin agua desde el jueves pasado. No hay pipa, no envían nada. Los tanques están vacíos. Guanabo está abarrotado de personas, tanto en los alquileres como las personas que vienen. No sé cómo se está resolviendo la situación. La situación de verdad es crítica. No es que solamente una localidad, porque yo lo hice, dije, bueno, a lo mejor es mi zona, pero no, para La Conchita, para Séptima, para Novena, Quinta Avenida, por todos lados. Aquí en Guanabo está la situación del agua. Nosotros no sabemos a ciencia cierta la causa de este problema. Estamos pensando que puede ser los apagones estos de momento que hay en la localidad, que ellos le llaman disparos del circuito. Pensamos que el motor se haya roto por esta situación. Como ya tenemos, nadie responde, nadie dice nada, ni de una forma ni de la otra, y la situación es súper crítica. Bueno, mañana es una semana que estamos sin agua. El sábado empezó a entrar un poquito de agua por la pila. De momento se apagó la luz, y conforme se apagó la luz, así mismo se fue el agua otra vez, y más nunca. Súmale a todo esto, todo el personal que viene a la playa a pasarse un fin de semana o una semana, y la gente está desesperada. Y la villa Playa Hermosa tiene cabañas, tiene piscina, está de lo más bonita, ahí es plena calzada de Guanabo. Los huéspedes se fueron de ahí, y eso es estatal. El gobierno no ha respondido de ninguna forma, ni una pipa, absolutamente nada. Yo tengo tanque, la reserva se acabó, y encima de todo esto, la rubia incrementándose en Cuba.
Radio Martí ha intentado contactar con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana, el municipio Habana del Este, ubicada en Alamar, pero hasta el momento de redactar la información no se obtuvo respuesta. Asimismo, la Unidad Eléctrica de Cuba informó este martes que ya están incorporadas al Sistema de Generación Nacional sendas unidades de las centrales termoeléctricas de Felton y Nuevitas, que estaban fuera de servicio por avería desde el fin de semana. La empresa estatal dijo el sábado pasado, en un comunicado, que se había producido una situación imprevista que forzó a programar apagones en los territorios donde están instaladas esas plantas. La gente ha estado muy nerviosa con los apagones, comentó en La Habana la periodista de Diario 14 y Medio, Luz Escobar, desde Cienfuegos. El opositor Hildebrando Chaviano también dijo que la situación ha provocado descontento popular. Y es que en Cuba continúa también siendo crítica la falta de gestión en relación a la recogida de los desechos sólidos en diferentes localidades de la isla. Ivette Pacheco informa.
En Cuba, la situación con la recogida de desechos sólidos es crítica, según testimonios llegados a nuestra redacción desde diferentes partes del país. En La Habana, específicamente en algunas partes del municipio Marianao, los vecinos vierten la basura en la calle por la falta de contenedores. Desde allí, lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Enrique Díaz.
Optaron por poner unos containers muy grandes para la basura, pero bueno, no los están poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas vierten la basura en la calle. Entonces, realmente es una problemática, porque se crean zonas insalubres por completo, que bueno, ya después hay que venir con un transporte y paliarlo, y no se está haciendo.
En su página de Facebook, la Dirección Provincial de Servicios Comunales de La Habana publicaba a finales de marzo que había comenzado la entrega paulatina de contenedores a los municipios rotulados con el nombre, número de control, pegatina de la campaña y un punto de soldadura en los tornillos para evitar su hurto. Precisamente, trabajadores de este sector están abandonando su empleo en el municipio Colón, en Matanzas, debido a las pésimas condiciones de trabajo que enfrentan. Así lo dejó saber a Radio Martí la dama de blanco, Tania Echeverría, quien reside en esa localidad.
La gente no quiere trabajar en comunales porque no dan nada. No dan un par de guantes, no dan una pala, no dan una escoba, no dan nada. Y las calles están sucias.
Radio Martí contactó a la Dirección de Servicios Comunales del municipio Colón. Según nos dijo la persona que atendió la llamada, el departamento encargado de este tema es el de Higiene y Áreas Verdes, pero
no hay extensión para ese departamento, ¿no? Ahora sí. Estamos ya precisamente en el horario de almuerzo.
Los mismos problemas con los desechos se presentan en la ciudad de Camagüey, según expresó el opositor José Luis Acosta.
Por ponerte un ejemplo, en mi barrio, creo que ya llevan meses sin pasar, me parece que no tienen combustible, porque tiempo atrás pasaron, ellos pasaban esporádicamente en un tractor, pero ya ni siquiera eso, tuvieron un tiempo que contrataban a los cocheros para que se hicieran cargo de eso, pero es que ya tampoco, no, pero sí hay mucha basura en la calle, no, ellos no están funcionando como debe ser, nunca lo han hecho, pero bueno, ahora menos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba y México celebran hoy la ronda número 15 de conversaciones migratorias en medio del creciente flujo de migrantes cubanos que arriban a la nación azteca con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ambas delegaciones analizarán el desempeño de los protocolos del memorando de entendimiento acordado por ambos países en materia de migración. Y es que en lo que va del año fiscal, un total de 47.431 cubanos se presentaron en diferentes puntos de la frontera terrestre de los Estados Unidos. De ellos, 46.752 lo hicieron por la frontera con México. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano por los crímenes de guerra cometidos en su contra. Asimismo, comparó las violaciones de los derechos humanos de Rusia con las del régimen cubano, asegurando que ambos actúan de la misma manera, pues tienen la misma naturaleza. El Consejo enumeró las acciones del Estado cubano contra los ciudadanos, como la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento para acallar las voces disidentes. Estas acciones represivas causan otros horrores que están dañando profundamente a nuestra sociedad, señala el documento firmado por la directiva de la organización. Y mucha atención, el gobierno de Cuba sigue comprando pollo de Estados Unidos en gran volumen. Las 31.212 toneladas de carne de pollo exportadas desde Estados Unidos a Cuba en febrero alcanzaron el tercer mayor registro histórico de las últimas dos décadas. La cifra solo fue superada en julio del año 2019 y en marzo de 2021, indica el economista cubano Pedro Monreal. Entre 2001 y 2021, Estados Unidos exportó 2.78 millones de toneladas de carne de pollo a Cuba, a un valor de 2.368 millones de dólares. Y a las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. ¿Cómo anda el tiempo? Le preguntamos a nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el nuevo frente frío de la región de la Luisiana llegará a la bahía de Pensacola en la mañana de mañana jueves y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa sur de la región occidental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, 28 grados a esta hora en Santiago de Cuba. Hablemos de la invasión rusa a Ucrania, cómo avanza. Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto hoy nuevas sanciones devastadoras contra Rusia, acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Las medidas aprobadas por Washington prohíben inversiones en Rusia y prevén la congelación de todos los bienes en Estados Unidos del banco público Sberbank y de Alga Bank, el mayor banco privado del país. Washington dijo que las iniciativas, que también afectaron a dos hijas del presidente Vladimir Putin, pretenden convertir a Rusia en un paria de la economía mundial.
Esto es Estados Unidos y estamos dando pasos adicionales junto con nuestros aliados y socios para aumentar la presión económica sobre Putin.
Por su parte, las sanciones del Reino Unido determinan el fin de las importaciones británicas de energía rusa y afectan a dos bancos y a empresarios. La Comisión Europea propuso a sus Estados miembros endurecer las sanciones contra Moscú, deteniendo sus compras de carbón ruso. Pero el bloque está dividido respecto a un posible embargo sobre el petróleo y el gas, dado que algunos países son sumamente dependientes de las importaciones de gas ruso.
The new package includes a ban on coal imports.
El nuevo paquete incluye una prohibición a las importaciones de carbón. Y señoras y señores, creo que tarde o temprano serán necesarias medidas sobre el petróleo e incluso el gas.
Will also be needed sooner or later.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aboga permanentemente a favor de un endurecimiento de las sanciones.
Todos saben qué hacer.
El único obstáculo es la falta de principios de los líderes individuales, los líderes políticos, los líderes empresariales, los que todavía creen que la guerra y los crímenes de guerra no son tan terribles como las pérdidas financieras.
Las nuevas sanciones fueron anunciadas tras la aparición el fin de semana de decenas de cadáveres en Bucha, una ciudad cerca de Kiev, lo que generó una ola de rechazo mundial. Rusia niega haber cometido atrocidades y asegura que las imágenes de Bucha son un escenario plantado para causar impacto internacional y reforzar las sanciones. Putin las calificó el miércoles de provocación grosera y cínica, pero Alemania afirmó que las imágenes satelitales demuestran que la versión de Moscú es insostenible. En esas imágenes, captadas cuando la ciudad estaba bajo control ruso, se ve lo que parecen ser cuerpos tendidos en las calles, en lugares donde fueron hallados por las fuerzas ucranianas y periodistas cuando los rusos se retiraron. La Asamblea General de la ONU votará el jueves un pedido de países occidentales de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo.
El gobierno ruso, por su parte, denunciará las sanciones económicas en su contra ante tribunales internacionales, ha dicho el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev escribió en un mensaje publicado en Telegram que Moscú denunciará lo que llamó los intentos de algunos países de suprimir el derecho a la propiedad privada en relación con los activos de empresas rusas. El funcionario agregó que los enemigos de Rusia deben entender que enfrentan una gran cantidad de litigios en los tribunales, tanto en las Cortes Nacionales de Europa como de Estados Unidos e instancias internacionales. También les contamos que Estados Unidos está ayudando con los esfuerzos internacionales para recopilar evidencia de posibles crímenes de guerra que ya se cometen en Rusia, por parte de Rusia en Ucrania, debo decir, dijo el fiscal general Merrick Garland. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia está recopilando pruebas de posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania por Rusia y que el fiscal principal del Departamento de Justicia se reunió con su homólogo francés en París esta semana. Garland también anunció la acusación contra el oligarca ruso Konstantin Malofeyev por violaciones de sanciones.
As the indictment charges, the Treasury Department previously identified Malofeyev.
Él dice que, como señala la acusación, el Departamento del Tesoro identificó previamente a Malofeyev como una de las principales fuentes de financiación de los rusos, promoviendo el separatismo en Crimea y proporcionando apoyo material a la llamada República Popular de Donetsk. Dice que después de ser sancionado por Estados Unidos, Malofeyev intentó evadir las sanciones mediante el uso de co-conspiradores para adquirir y administrar subrepticiamente medios de comunicación en toda Europa. La acusación formal fue la primera contra un oligarca ruso en Estados Unidos desde la invasión rusa de Ucrania. Garland también anunció la interrupción de una botnet global controlada por la Agencia de Inteligencia Militar rusa. Una botnet es una red de equipos informáticos que han sido infectados con software malicioso que permite su control remoto, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques de denegación de servicio distribuido sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios reales de los equipos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el desplazamiento de refugiados de Ucrania continúa en aumento mientras la condena a la masacre en la ciudad de Bucha crece. El Papa Francisco también ha pedido nuevamente el fin de la guerra. Detalles con Yoconda Tapia.
Un informe de la Organización para las Migraciones revela que más de 7,100,000 personas han salido de Ucrania en busca de un refugio, huyendo de la invasión de Rusia a Ucrania, y tiene datos recogidos del 24 de marzo al 1 de abril y encontró que el número de desplazados internos aumentó en un 10% desde la primera ronda de la encuesta hace 2 semanas. El director general de la organización, Antonio Vitorino, dijo a través de un comunicado de prensa que la gente sigue huyendo de sus hogares a causa de la guerra y las necesidades humanitarias sobre el terreno siguen aumentando. El informe encontró que más del 50% de los hogares desplazados tienen niños, el 57% tienen miembros de la tercera edad y el 30% tienen personas con enfermedades crónicas. Las familias desplazadas han visto fuertes caídas en sus ingresos y un tercio de ellos dice que no recibió ningún dinero en el último mes. mes. Y en medio de este panorama, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo hoy que los países miembros del bloque deberían pensar en formas de ofrecer asilo a los soldados rusos dispuestos a abandonar los campos de batalla de Ucrania y a tiempo de expresar su indignación por los crímenes contra la humanidad, contra civiles inocentes en Bucha y en muchas otras ciudades, llamó a los soldados rusos a desobedecer las órdenes. Y el Papa Francisco besó una maltratada bandera ucraniana y pidió nuevamente el fin de la guerra.
Esta bandera viene de la guerra, de esa ciudad mártir de Bucha. No los olvidemos. No olvidemos al pueblo de Ucrania. Estos niños tuvieron que huir para llegar a un lugar seguro. Este es el fruto de la guerra.
Francisco dio la bienvenida a media docena de niños ucranianos al escenario de la sala de audiencias del Vaticano y les dio a cada uno de ellos un gigante huevo de Pascua de chocolate, a tiempo de pedir oraciones por ellos y por todos los ucranianos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado hoy que 1.480 civiles han muerto, entre ellos 61 niños, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. En un comunicado, la entidad de la ONU dijo además que 2.195 civiles han resultado heridos, con lo cual suman 3.675 las víctimas entre la población ucraniana. La oficina que dirige Michelle Bachelet aclaró que la cifra de civiles muertos o heridos podría ser mucho mayor, porque se espera información sobre zonas donde se están librando fuertes combates entre las fuerzas rusas y ucranianas. Ya son las 6:26. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, ha pedido a Venezuela adoptar medidas urgentes y adecuadas tendientes a reconstruir la independencia judicial, a la vez que se asegure justicia a las víctimas de las protestas ocurridas en el año 2017 que dejaron 133 fallecidos, así como miles de heridos y detenidos. A finales del mes de marzo de aquel año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló suspender facultades a la Asamblea Nacional y entregar amplios poderes al Ejecutivo, lo que la Comisión en Washington califica de usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular. Como resultado de esta ruptura del orden constitucional, entre el 1 de abril y 31 de julio de ese año, miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional y fueron reprimidas por parte del Estado venezolano con uso excesivo, ilegítimo e indiscriminado de la fuerza, apuntó la CIDH en un comunicado sobre los sucesos. Para el ente vigilante de la protección de los derechos humanos, señala la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por falta de independencia judicial. Y en Venezuela también se registra una aceleración de la inflación. Expertos consideran que es el resultado de un impuesto cuestionado por el sector privado del país. En Caracas está Carolina Alcalde.
Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un salto significativo consecuencia, entre otros factores, de la vigencia de un impuesto a las operaciones comerciales o financieras, que independientemente del monto, se lleven a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela, como explica el economista y miembro del observatorio José Guerra.
La inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió de manera muy significativa y muy importante sobre el nivel de los precios, de tal forma que hubo un sobreajuste de la tasa de inflación ante un incremento de esa tasa impositiva, sobre todo en bienes de origen importado y transacciones que se realizan en dólares.
Guerra advierte que la situación impacta negativamente sobre el reciente aumento del salario anunciado por el gobierno, tal y como expone Felipe, un venezolano que asegura que los precios siguen subiendo mientras se implementan impuestos regresivos.
Lo más costoso, la comida, el alimento, está costoso, demasiado. Da la impresión que es como que si el gobierno quisiera ahorcarnos a la clase media.
El precio de la canasta alimentaria aumentó de $353 en febrero a $370 en marzo, mientras que el nuevo salario mínimo decretado por el gobierno es el equivalente en bolívares de $28 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Perú porque el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha anunciado que en la reunión sostenida en la víspera entre la parte del Poder Ejecutivo y la Mesa Directiva del Congreso y sus voceros parlamentarios, se ha acordado trabajar conjuntamente leyes que beneficien al pueblo peruano. Indicó que, en la cita donde participó el presidente Pedro Castillo, se habló francamente de diversos temas que deben solucionarse. Esto, en medio de un paro nacional y en medio de manifestaciones, momento crítico, enfrentamientos entre la fuerza de la policía y los manifestantes que ayer mostraron realmente que están muy descontentos con el gobierno de Pedro Castillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6:30, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros por hora. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha intentado resucitar de nuevo los trabajos voluntarios en Cuba. Esto nos habla Yolanda Huerga.
Mucho ha cambiado la visión sobre el trabajo voluntario desde aquellos días en que fue impuesto a los cubanos e impulsado por Ernesto Guevara. En la temprana fecha del 3 de abril de 1959, un grupo de revolucionarios envió una carta al periódico Hoy donde aseguraban: "Hemos organizado una columna de ayuda agraria compuesta por voluntarios con el objeto de dedicar los domingos a trabajar gratuitamente en el lugar del campo que se nos designe". 63 años después, el 3 de abril de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel asistió a una de estas movilizaciones, esta vez convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio Boyeros de la capital del país.
Se sabe perfectamente que son con carácter voluntario. No existen ya aquellos trabajos voluntarios masivos ni frecuentes,
manifestó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
El régimen sabe que la motivación del cubano no da como para convocar a un trabajo voluntario de absolutamente nada.
En las redes sociales y en las webs gubernamentales, varios internautas se arriesgaron a criticar a Díaz-Canel y su séquito de guardaespaldas, periodistas oficiales y dirigentes.
Todavía hay algún loco que quiera hacerlo, pero son una pérdida de tiempo.
Se burló el comunicador y activista Niober García Fournier, residente en Guantánamo.
Nadie habla de trabajo voluntario seriamente y los trabajadores no quieren saber de eso. Hasta los mismos militantes del Partido Comunista reniegan cuando se les menciona trabajo voluntario.
Tras décadas sin ser mentado, en las últimas semanas se han celebrado varias jornadas en la agricultura o limpieza de la ciudad, emplazadas por las llamadas organizaciones de masas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y coordinadora de la plataforma Archipiélago ha denunciado el acoso desfachatado de la seguridad del Estado contra ella. Yajima Díaz, desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, así se manifiesta.
La vigilancia en mi barrio, sobre todo en muchos puntos de mi comunidad, hay agentes, los llamados chivatos. Cerca de mi casa hay una escuela y ellos se introducen en esa aula para tener vigilada mi casa. Y prácticamente todos los días o todas las noches hay agentes que están monitoreando todos mis movimientos. Cuando salgo, a donde quiera que yo voy, me están siguiendo. Incluso la misma Policía Nacional, la PNR, también hace acto de presencia por donde yo estoy. Y si estoy en un lugar sentada, llegan hasta bajar bajarse y tropezarse conmigo. A las personas que son allegadas a mí, les realizan vigilancia. Cuando interactúo telefónicamente, chequean mis conversaciones, mis mensajes, con una invasión total a mi privacidad, e incluso citan a esas personas a las oficinas de la seguridad del Estado para ver qué tipo de relación tienen conmigo, si comentan mis publicaciones también para hacer algún tipo de aconsejamiento. Además de que en mi centro laboral también estoy siendo aconsejada por los superiores, referido en mis publicaciones y en mi activismo político.
La dama de blanco Gladys Capote dijo a Radio Martí que fue detenida y multada con 150 pesos tras salir de una oficina de la empresa de telecomunicaciones de Cubatex en Habana. Capote agregó que a pesar de ser advertida de que podría ir a prisión por impago de multas, no va a detener su lucha por los derechos del pueblo cubano.
Me encontraba en Etelsa y entonces me encontré allí con mi líder Berta Soler Fernández, y al salir de ahí, ya después que había resuelto mis problemas con la línea, salí conversando con ella. Bueno, ella cogió para la sede y yo salí en busca de mi guagua para llegar a mi casa, porque yo vivo en Parra, en Arroyo Naranjo, y llegando a la calzada viene una patrulla y me detiene con un oficial de la seguridad del Estado y dos llamadas Mariana. Son dos oficiales vestidas de civil. La oficina donde yo estaba ubicada en 10 de octubre y Lauto. Entonces me arrestan y me llevan para la estación de policía Aguilera y en Lauto, a donde empiezan a amenazarme que no puedo salir con Berta Soler y que no puedo ir a la sede porque me van a meter presa, todas esas amenazas que hacen ellos. Y entonces me ponen la multa de 150 pesos porque dice que yo violé el dispositivo. Es que yo nunca llegué a la sede ni nada de eso. A 10 cuadras yo creo que estaba de la sede. Que ellos, hasta cuando tú sales los domingos para la iglesia, que ellos te detienen, te ponen una multa de 2.150 pesos. Porque ya están adaptados a ponerte multas arbitrarias. Ya yo le debo al Estado, dicen ellos, que me sacaron la cuenta, 32.000 pesos. En multa de 2.150, que me que en cualquier momento me la van a pasar para el tribunal. A mí ellos me pueden llevar para una prisión, que yo voy a seguir defendiendo los derechos del cubano.
Orelvis Cabrera, periodista independiente y corresponsal de la agencia Cubanet, llegó al sur de la Florida junto a su pareja, el activista Junior Pino, tras 4 meses de travesía. Ricardo Quintana estuvo en el aeropuerto internacional de Miami recogiendo las declaraciones de ambos.
Arribaron a Miami este lunes en un vuelo procedente de Houston, Texas, luego de un largo periplo irregular que iniciaron en Moscú, Rusia, a fines de 2021.
Moscú es una dictadura asesina y cruel como es la dictadura cubana. En Moscú se limitan las libertades, en Moscú no se puede hablar, en Moscú no hay libertad de prensa. En cambio, tuve el valor de hacer prensa independiente con el tema de la guerra y cogí mucho miedo. Pensé que iba a ser mi final, lo llegué a pensar, lo llegué a sentir. Y principalmente vi mucha represión, me parecía que estaba en Cuba.
Fueron momentos traumáticos para nosotros, sobre todo en el momento en que se desata esta guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y quedamos en un desespero, en un desamparo total, en un limbo migratorio. Fue muy difícil salir de ahí.
En People in Need encontraron la salvación.
Ellos se comunicaron con nosotros cuando vieron todo el calvario que estuvimos pasando nosotros durante 3 meses, y resulta ser que se comunicaron, investigaron nuestro problema, nuestra situación, diría yo, y nos facilitaron un visado Schengen hacia Europa.
Navegamos con suerte y aquí estamos.
La visa humanitaria permitía entrada a México, una posibilidad que no desaprovecha. Sin embargo, la odisea se extendió hasta la frontera de México con Estados Unidos, en el centro de detención para extranjeros sin papeles, en El Paso, Texas, donde permanecieron una semana. Fueron liberados con un permiso de estancia en el país y deberán comparecer en los próximos días ante un juez de inmigración.
Estamos bajo un proceso bajo palabra, aspirando a un asilo político. La corte la tendremos el próximo 4 de mayo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Al menos 40 inmigrantes de Rusia y otras repúblicas de la ex Unión Soviética habrían llegado el fin de semana de manera ilegal a los Estados Unidos en un barco fletado en Cuba. La operación de contrabando detectada en Key West, Florida, fue confirmado por Allison Crean, vocera del Departamento de la Policía de Cayo Hueso y el Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades locales no sabían si el grupo había huido recientemente de la guerra o si llevaba algún tiempo en Cuba. La operación está siendo investigada por varias agencias federales. Todos los inmigrantes capturados fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza y van a ser deportados. Son 9 de Rusia, 4 de Kazajistán y 2 de Kirguistán. El diario The Washington Post afirma que los otros pasajeros, en su mayoría de Rusia, partieron antes de que los agentes de aduanas y protección llegaran a dicho lugar. Y el senador cubano-americano Marco Rubio se ha unido este miércoles a la campaña Free the Children, que promueve la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para exigir la liberación de los menores de edad presos por manifestarse pacíficamente el 11J en varias ciudades de la isla. En un mensaje grabado en video, el senador Rubio condenó las violaciones del régimen que mantienen encarcelados a cientos de cubanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión durante estas multitudinarias protestas, que en su opinión marcaron el rumbo del futuro de Cuba.
Quiero darle las gracias a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba por el gran trabajo que lideran para mostrarle al mundo la realidad que vive a diario el pueblo de Cuba bajo el régimen criminal de Castro y de Díaz-Canel. Sin duda, el 11 de julio de 2021 fue una fecha que marcó el rumbo del futuro de la isla. En esa fecha, miles de valientes salieron a las calles pacíficamente para condenar años, décadas de censura, de represión, de adoctrinamiento por parte de una dictadura que se empeña en mantenerse en el poder, cueste lo que le cueste. Hoy, como cubano-americano y como padre de familia, veo con gran dolor las injusticias que se están cometiendo, las sentencias en contra de los jóvenes cubanos. Quiero dejar algo muy claro. El régimen está tomando estas medidas porque tiene miedo. Le tiene miedo a la juventud cubana y porque se ha dado cuenta que su sistema fallido es insostenible a largo plazo. La comunidad internacional debe estar condenando enfáticamente a los fiscales, a los jueces que están liderando las injustas sentencias de jóvenes cubanos por orden directa de la dictadura cubana. El legado de este régimen está manchado de sangre y por décadas de dolor y de opresión a lo que han sometido a las familias cubanas. Hoy, más que nunca, levanto mi voz en apoyo al pueblo de Cuba que continúa su lucha por la libertad en contra de una dictadura que reprime a los jóvenes de la isla, al igual que a los presos políticos y de conciencia. El futuro de Cuba le pertenece a sus ciudadanos, no a un régimen ilegítimo.
30 grados a esta hora en Guantánamo, poca nubosidad, los vientos soplan a 13 kilómetros. Repasamos otras noticias de América Latina. En Nicaragua, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, acusó a líderes de la Iglesia Católica de cometer crímenes de lesa humanidad. Nos explica esta situación desde Managua, Daliana Ocaña.
La labor de los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua no es del agrado del gobierno sandinista y esta semana la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, estalló contra los miembros de la Conferencia Episcopal y sacerdotes a los que acusó de promover el terrorismo y cometer crímenes de lesa humanidad en relación directa a la postura de los jerarcas de la Iglesia contra la represión estatal que se vive en el país desde abril de 2018.
¿Y cómo, increíblemente, quienes se supone deben contribuir al bien común, doctrinas sociales, a la paz, a la tranquilidad, levantaron sus pies, sus manos y sus voces para promover crímenes de lesa humanidad?
Los religiosos se han pronunciado desde 2018 contra la represión ejecutada por el Estado contra los manifestantes, lo que los ha colocado en la mira del gobierno que constantemente los acusa de ser parte de lo que denomina desestabilizadores del país y promotores del terrorismo de Estado que, según el presidente Daniel Ortega, vivió Nicaragua en esas fechas. Sin embargo, los sacerdotes han mantenido su postura siendo llamados a la paz, condenando la represión, pidiendo la libertad de los considerados presos políticos y señalando las inconsistencias de las leyes que promueve el gobierno para mantener controlado al país. En su más reciente homilía, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Estelí, criticó las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que afectan a las organizaciones sociales, las universidades y profesionales del derecho.
La ley justa, la ley que sirve al pueblo como instrumento de justicia y de paz. La ley que sirve para pacificar a la comunidad. Una ley que esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley.
Hasta la fecha, los miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua son el único sector social al que el gobierno no ha perseguido jurídicamente, pero mantiene el asedio y las amenazas constantes contra los obispos, los sacerdotes y sus parroquias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que en caso de ser nuevamente elegido en las próximas elecciones previstas para octubre, tiene la intención de remover cerca de 8.000 puestos ocupados por militares. Ellos ocupan cargos para los que no presentaron concurso, dijo Lula da Silva a la prensa. Añadió que su decisión no es una cuestión de bravuconería, sino de construir. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su segundo día de viaje a Argentina, visitó un antiguo centro de tortura de la dictadura.
El presidente de Chile recorrió el martes en Buenos Aires el Museo Sitio de Memoria ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los principales centros de detención del régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Pero donde, sin embargo, la llama de la memoria está viva y nos obliga a recordar y ser conscientes de que si nosotros estamos aquí hoy día es gracias a los que por aquí pasaron.
Boric realizó en Argentina su primera visita de Estado como presidente. El mandatario chileno se reunió con integrantes de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobrevivientes de la ESMA y representantes de los que siendo bebés fueron entregados ilegalmente en adopción a familias por agentes de la dictadura.
Es estremecedor y a veces yo siento, siendo joven, tengo 36 años, de que hay quienes creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga o cuestiones de esas características, es para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar.
Organismos de derechos humanos estiman que unas 5.000 personas murieron o fueron desaparecidas en la ESMA. Boric anunció que su gobierno apoyará la candidatura del Museo Memoria ESMA para ser declarado patrimonio por la UNESCO.
En medio de la profundización de la inflación a propósito, el gobierno de Argentina ha advertido a las organizaciones populares que no habrá más planes sociales de asistencia, pero sí incentivos para potenciar el trabajo genuino. En Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
El descontento sigue golpeando en Argentina con miles de manifestantes reclamando en las calles que el Estado asegure condiciones dignas. Aunque la economía nacional se está reactivando y el desempleo ha disminuido con respecto a los años 2020 y 2021. La pobreza alcanza el 37,3% de la población, afectando los sectores populares, señala el dirigente piquetero Eduardo Beligoni, quien advierte que las protestas se profundizarán en todo el país.
Y esperemos que efectivamente reflexione, porque si no va a continuar el plan de lucha, ¿y a dónde vamos con esto si no hay una respuesta? A una profundización de la miseria, de la pobreza, de las necesidades más elementales. No hay trabajo en la Argentina porque hay una crisis enorme, una crisis económica, una crisis social, una crisis política, y hay una crisis mundial, y una persona que cobra un salario de 30.000 pesos no puede comer todos los días.
Desde el gobierno nacional buscan contener la situación, aunque ya han adelantado que no habrá nuevos planes asistenciales, sino programas para crear trabajos, adelantó Gustavo Aguilera, secretario de Articulación Social del Ministerio de Acción Social de la Nación.
Nosotros estamos convencidos de que la Argentina sale adelante con trabajo y no con planes sociales. Y por eso les ofrecemos a cambio de nueva alta, herramientas, máquinas, insumos, materiales. La preocupación está, la inflación es una preocupación del gobierno. Lo que hay es una decisión política de trabajar.
Un descontento agravado por el reciente trato del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa millonaria generada en la administración de Mauricio Macri, y denuncian que el dinero saldrá de los subsidios argentinos, afectados por una inflación del 53% y la pérdida del poder adquisitivo, afectados por una inflación del 53% y la pérdida del poder adquisitivo, que lleva a miles de familias a no cubrir el precio de la canasta básica de alimentos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha ratificado este miércoles la extradición hacia los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue requerido por este país el 14 de febrero para enjuiciarlo por presuntos cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. Así dijo a la prensa el portavoz del Supremo, Melvin Duarte. El 28 de marzo, el Pleno del Supremo, conformado por 15 magistrados, ratificó la extradición de Hernández, de 53 años, que fue autorizada el 16 del mismo mes por un juez natural. Duarte señaló que el amparo fue declarado inadmisible al apreciar la sala que los recurrentes alegan cuestiones de mera legalidad. Además, ha indicado que ahora queda expedita la posibilidad de que puedan presentar dos abogados de Hernández un recurso de reposición. Sin embargo, el día de la extradición de Hernández a Estados Unidos ahora dependerá del curso que siga el proceso a partir de esta resolución de hoy. Y El Salvador penará con 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandillas en los medios de comunicación.
Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. Así justificó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su pedido al Congreso de aprobar una reforma penal para castigar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. También apunta contra quienes marquen sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
Para que nuestros niños y adolescentes puedan vivir en sus comunidades libres de este tipo de basura visual que nos han llenado.
La reforma penal llega luego que el país registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo, atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que junto con otras tienen unos 70.000 miembros en El Salvador. Desde entonces, en el país centroamericano rige un estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por las pandillas. En 10 días, unos 6.000 pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial. El martes, la Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación ante la reforma aprobada por el Congreso, que consideró un claro intento de censura.
Avanzamos en las noticias. 6:50 a 30 grados en Pinar del Río. Mucha atención, Rusia se encamina a fortalecer su alianza con Cuba. Alexander Shekinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, dijo a la publicación rusa Sputnik que la intención de su gobierno es profundizar la cooperación estratégica con Cuba. Shekinin recordó las relaciones anteriores a la caída de la Unión Soviética, señalando que Moscú y La Habana tienen una larga historia basada en el compañerismo y el apoyo mutuo. El mes pasado, la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, mostró preocupación por la agresiva expansión de Rusia en Latinoamérica y denunció que Vladimir Putin busca mantener abiertas sus opciones y relaciones en la región. De otra parte, la subsecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman dijo este miércoles que la variedad de sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania debería darle al líder de China, Xi Jinping, una buena comprensión sobre las consecuencias que su país podría enfrentar si brinda apoyo material a Moscú. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el liderazgo estadounidense en la región del Indo-Pacífico, Sherman dijo que es interesante que China ha descrito su relación con Rusia como asociación y no como alianza, como parte del intento del presidente Xi Jinping de distanciarse un poco de lo que ha hecho Vladimir Putin en Ucrania. Dijo que tanto el presidente Biden como varios funcionarios de alto nivel de su administración han sido claros con Xi de que habrá consecuencias para la guerra no provocada e injusta de Rusia contra Ucrania.
I think one only has to look.
Ella dice creer que solo mirando la gama de sanciones contra Putin, contra la economía, individuos, élites, oligarcas, controles de exportación, designaciones, sanciones, que no son solo de Estados Unidos, pero de una manera sin precedentes, coordinada con los aliados y socios, no solo en Europa, pero en todo el mundo, eso le da al presidente Xi una comprensión bastante buena de lo que podría surgir en su camino si apoyara a Putin de alguna manera material. Este miércoles, Estados Unidos apuntó a los bancos y las élites rusas con un nuevo paquete de sanciones, incluida la prohibición de que los estadounidenses inviertan en Rusia, en respuesta a lo que el presidente Joe Biden condenó como atrocidades rusas en Ucrania. Estados Unidos también está sancionando a las dos hijas del presidente Vladimir Putin, a la esposa e hija del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y a miembros del Consejo de Seguridad de Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Rusia ha fallado en su incursión inicial en Ucrania y elogió la resistencia de los ucranianos. Biden dijo que Rusia quería tomar la capital de Ucrania y acabar con el gobierno de ese país elegido democráticamente, pero Kiev aún resiste y el ejecutivo ucraniano todavía dirige la nación, aunque reconoció que el conflicto está lejos de terminar. De otra parte, la Cruz Roja ha logrado evacuar a más de 500 personas de Mariupol en Ucrania.
Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja ha dirigido un convoy de autobuses y coches particulares con más de 500 personas que han logrado huir de la ciudad asediada de Mariupol. La llegada de este convoy a Zaporilla es un gran alivio para cientos de personas que han sufrido enormemente y que ahora se encuentran en un lugar más seguro. Sin embargo, está claro que otros miles de civiles atrapados en Mariupol necesitan un pasaje seguro para salir y que llegue la ayuda, dijo el jefe de la delegación de la Cruz Roja, Pascal Hunt. El equipo había intentado durante 5 días y 4 noches llegar a Mariupol y se acercó a 20 kilómetros de la ciudad, pero las condiciones de seguridad sobre el terreno impidieron la entrada hasta este martes. La Cruz Roja asegura que sigue dispuesta a facilitar el paso seguro de los civiles de Mariupol y otras ciudades siempre que las partes en conflicto aseguren las garantías y condiciones de seguridad necesarias.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes a esta hora con el especialista Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, el Real Madrid, 13 veces campeón europeo, fue a Londres y derrotó 3-1 al actual campeón continental, el Chelsea, con 3 golazos espectaculares de Karim Benzema, cada uno mejor que el otro, incluyendo el tercero que básicamente le interceptó el balón en una jugadita un poquito rara entre el portero y el defensor. Él mismo, entre los dos, le quitó el balón a los dos y metió el tercer tanto de la jornada. Increíble. Y esto, recuerden, la última vez que Karim Benzema jugó un partido de Champions League, le metió 3 goles al Paris Saint-Germain. Así que se convirtió apenas en el tercer futbolista en toda la historia de la Champions League en meter 3 goles en partidos consecutivos de la Liga Europea de Campeones. La próxima semana tiene que jugar el partido de vuelta en la capital española. Al Real Madrid le basta solamente un empate, ya que ganó 3-1 de visita en Londres. Le basta con el empate para clasificar a la semifinal de la Champions League. El otro partido de hoy, el Villarreal de Castellón, jugando en casa, derrotó 1-0 al Bayern de Múnich, pero les voy a decir una cosa. El partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en Alemania y el Villarreal de Castellón va a tener que soportar un bombardeo del Bayern de Múnich, de esos históricos. Así que vamos a ver, ese resultado no va a ser suficiente en el partido de vuelta. El Villarreal de Castellón va a tener que meter por lo menos un par de goles si espera clasificar a las semifinales. Así que ya tenemos... Recuerden que ayer el Liverpool había derrotado 3-1 al Benfica en Portugal y el Manchester City de Pep Guardiola había derrotado 1-0 al Cholo Simeone y al Atlético. Esto significa que la próxima semana, el martes y el miércoles respectivamente, la capital española va a tener 48 horas electrizantes con 2 partidos de cuartos de final en noches consecutivas, uno en el Santiago Bernabéu y el otro en el Metropolitano, para ver quién avanza a la próxima ronda de la Champions League. Malas noticias en el béisbol de las grandes ligas. La madre naturaleza no está cooperando con los partidos de la apertura. Ya desde ahora se han cancelado o pospuesto 2 partidos mañana. Otros 2 están en veremos. El encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, que estaba previsto para la 1 p.m. en el Yankee Stadium, pospuesto hasta el viernes por mal tiempo. Y el partido entre los Marineros de Seattle y los Mellizos de Minnesota, pospuesto por nieve. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea. También está en veremos el partido entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington, y por tornados que hubo en Georgia, el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Bravos de Atlanta. Así que vamos a ver qué pasa. A propósito, el partido entre Boston y los Yankees iba a ser transmitido por todo el territorio nacional por la cadena deportiva ESPN, y el partido de Seattle y Minnesota también iba a ser transmitido regionalmente. Así que la televisión sufriendo más que nunca en la jornada de apertura mañana en el béisbol de las grandes ligas. Todavía tenemos a Shohei Ohtani y los Angelinos contra los Astros de Houston, Madison Baumgartner contra Yu Darvish, Arizona contra San Diego. Todavía tenemos Milwaukee contra los Cachorritos, por lo menos por ahora, los Mets contra los Nacionales de Washington, Cleveland contra Kansas City, Zach Greinke, el ex premio Cy Young, lanzando para el equipo de Kansas City, los Piratas de Pittsburgh versus Cardenales, Adam Wainwright, el guerrero de mil batallas va a estar lanzando para los Cardenales. Y todavía tenemos Cincinnati contra Atlanta. Ese partido están veremos. Max Fried contra Tyler Mahle. Y en el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles oficialmente eliminados de la contienda, del play-in, del play-out, del play-off, de la postemporada, de cualquier cosa. Y el Miami Heat va a ganar la división atlántica del baloncesto profesional de la NBA. Anoche Tyler Herro, o Herro, como le quieran decir, 35 puntos en la victoria de Miami sobre Charlotte, y los Lakers sin LeBron James perdieron contra los Soles de Phoenix por 21 puntos. Aunque hubiera jugado LeBron James, los Lakers hubieran perdido este partido. Esta noche, el equipo de Juan Pendaz va a tratar de derrotar a Chicago para ver si termina de segundo en la Confederación Atlántica. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión en vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra invitación para que nos acompañen en la próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.